Y le vamos a dar los muy buenos días a Daniel Filmus en este viernes 13 de enero, en el cual va a presentar junto a un grupo de dirigentes del Frente para la Victoria un libro llamado Pensar el kirchnerismo. Lo va a hacer en Villa Gesell. Muy buenos días, Filmus, ¿cómo está?
Buen día, Alberto, ¿cómo está?
Acá, tratando de mejorar la voz para poder charlar con usted. Escuchaba cuando Esdeca Sandoval le preguntaba si lo presentamos como diputado del Parla Sur, desde ya que sí, pero además como sociólogo, como secretario de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, ministro de Educación, pero además cuando asumió en 2003 como ministro de Educación, en ese momento también todo el área de Ciencia y Tecnología estaba unida al área de Educación. Y después, senador, en fin, una cantidad de cosas y dos veces candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Sí, aparte investigador de, actualmente.
Investigador del CONICET. Del CONICET
y profesor de la UBA, que es lo que...
De la UMET, y justo va a estar en la Universidad Metropolitana de Educación y el Trabajo. Acá dice hincha de Quique Pellenberg, hincha de San Lorenzo.
Repartía libros. Eso primero.
Después, claro, primero y después todos los cargos.
Un día yo estaba en Villa Gesell, que yo vivía ahí, y me lo encuentro a Filmus repartiendo él, de pantalón largo estaba. De pantalón repartiendo libros como ministro de Educación en la playa. ¿Se acuerda, Filmus?
Me acuerdo perfectamente. Fue una etapa donde hicimos un esfuerzo enorme para tratar de fomentar la lectura y también, por supuesto, lo hicimos en las canchas y sí, en todos los lugares.
Sobre todo en la cancha de San Lorenzo.
Bueno, ahí estuvimos con Ernesto Sábato. Todavía él en sus últimos años de vida nos acompañó y apoyó en todo el país la campaña de lectura. Un lujo enorme que nos pudimos dar y la verdad es que no hay nada mejor que dedicarle unos minutos a la lectura, aunque sea los minutos del entretiempo. Así que hicimos un esfuerzo grande y la verdad que tuvo muchísimo éxito.
Bueno, la primera pregunta es si hoy va a ir a presentar, ahora que ya no es ministro, va a ir a presentar el libro en Bermudas.
No.
Pantalón largo.
Voy a ir en jean porque después tenemos asado. No, en aquel momento con ministro uno tenía cierta vergüenza, ahora andamos en Bermudas todo el día, pero me parece que para la presentación voy a ir en jean.
Bueno, vamos.
Asado posterior.
Vamos a pensar el kirchnerismo, Filmus. Libro difícil de hacerlo, lo publicó Siglo XXI Editores. La presentación de hoy, para dar la data, ¿no? Van a estar Víctor Santamaría, Mariano Recalde, que no necesitan presentación, Nicolás Toto, que es el rector de la Universidad Metropolitana de Educación y el Trabajo. Esto se va a llevar a cabo a las 7 de la tarde en la Casa de la Cultura, Avenida 3, 874, pleno centro de Villa Gesell. Bueno, pensar en quién es. Es un libro fácil de hacer para Daniel Filmus, aunque usted es compilador junto con una cantidad de personas como Mempo Giardinelli, Horacio González y otros más, Ricardo Rubié, Jorge Tayana, Juan Carlos Tedesco, que lo sucedió en el Ministerio. ¿Es un libro fácil o es un libro difícil de hacer?
No, fue muy difícil de hacer, en primer lugar porque escribe gente que cuesta poder hacerlo sentar para un trabajo intelectual porque tiene mucha acción. Entonces, bueno, convencer a gente que tenga una mirada que rescate las cuestiones positivas del kirchnerismo, que son muchísimas, todo lo que se hizo del 2003 en adelante, pero también que tenga una mirada respecto de las cosas que faltaron hacer. El subtítulo del libro es de lo que se hizo, lo que falta y lo que viene, digamos, que tenga una mirada respecto de las cosas que faltan completar para que el país crezca, se desarrolle y al mismo tiempo tenga mejores condiciones de justicia social. En realidad los kirchneristas, como Eduardo sabe bien, estamos enamorados de lo que hicimos, estamos muy acostumbrados a repetir una y otra vez todos los logros que alcanzamos. Nos es más difícil cuando nos preguntan, bueno, pero qué cosas no se pudieron hacer, qué cosas se equivocaron, qué cosas están como asignatura pendiente. Este es el esfuerzo del libro. Muchos son funcionarios del gobierno de los que escriben, en algún momento, como el caso que se daba reciente, Desco, Tayana, Mercedes Marco del Pon, y otros con una mirada más desde afuera, como el caso de Rubier, en el libro, o el caso de Mempo Giardinelli, que son personas que siguieron muy de cerca el proceso, pero que no tuvieron responsabilidades en el gobierno. Así que el esfuerzo del libro, el esfuerzo grande, está justamente en ver cuáles son las asignaturas pendientes, ¿no?
Me parece una clave esto del enamoramiento del kirchnerismo. ¿No es un gran problema del kirchnerismo generar tanta pasión? Usted mencionó gente que tiene, primero, sólida formación académica, Horacio González, Mercedes Marco del Pon, Jorge Tayana, el mismo Mempo, Ricardo Rubí. ¿El enamoramiento para gente que tiene tanta solidez intelectual no es una barrera, no es un impedimento como a veces lo es la religión para el que tiene que tratar de entender el fenómeno de la condición humana?
No, porque si no, no hubiera militancia, digamos, la militancia, la utopía, bueno, no voy a hablar de utopía antes de Urdanguita, pero claramente conforma lo más noble y lo más importante que puede tener uno, que es la pasión por transformar y mejorar la realidad. Así que el enamoramiento es necesario. El problema es cuando el enamoramiento no deja ver cuáles son los problemas o cuáles son las dificultades.
Y en un momento de reflexión...
Nosotros sí, fuimos a las elecciones en el 2015, según mi opinión, de una perspectiva repitiendo muchas veces lo que hicimos y con poca mirada hacia el futuro. El enamoramiento, dice, ¿cómo no se dan cuenta ustedes de que hicimos esto? Bueno, y enumerábamos desde las nacionalizaciones, la apertura de los derechos, el crecimiento, las fuentes laborales, todos los beneficios que tuvo el país de 2013 en adelante, pero tampoco nos dábamos cuenta de cuáles eran las demandas nuevas que había, justamente al haber logrado y haber asumido esa nueva realidad de conquistas, había otras demandas, nos costaba ver y a veces uno se enojaba, bueno, pero con todo esto, y aparte quieren más, me parece que ahí estuvo la clave de no poder llegar a una buena parte de la población, que efectivamente nos había premiado con el 45% en el 2007, con el 54% en el 2011, y ahora quería saber cómo iba a seguir la película.
Filmus, buen día, Enrique Pellemer lo saluda, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo está?
Algunos funcionarios de este gobierno han manifestado que desde la victoria de Mauricio Macri, desde la derrota de Scioli, el kirchnerismo murió. ¿Usted coincide?
No, de ninguna manera. Justamente esa naturaleza del libro es ir a cuál es la sustancia de qué tipo de transformaciones y qué tipo de modelo propone el kirchnerismo y qué es lo que hace falta para seguir adelante. Te quiero dar algunos ejemplos, porque sí. Si no parece muy teórico. Nosotros, en Derechos Humanos, avanzamos muchísimo, no hay nadie que en el tema de memoria, verdad y justicia ha hecho tanto. Sin embargo, Eduardo Cosami, que es quien escribe sobre este tema, con la autoridad que tiene él en la materia, plantea, bueno, en el tema de la fuerza de seguridad, en el tema de el servicio penitenciario, nosotros nos metimos bastante poco. O sea, Mercedes Marco de Pont analiza todo lo que creció Argentina en la industria. Argentina creció en los 10 años cerca del 93% de la industria, casi se duplica. Pero analiza que no resolvimos el tema de la restricción externa, así que nos siguen faltando dólares y lo seguimos consiguiendo a partir de productos primarios. Tedesco analiza todos los avances enormes que se logró en materia cuantitativa en educación, pero bueno, ¿qué nos falta respecto del tema de la calidad? Yo mismo tomo el tema de América Latina, analizando todos los procesos de América Latina de transformación, y bueno, uno llega a un balance muy positivo, primera vez en toda la historia de América Latina, crece y distribuye al mismo tiempo, cosa que no había pasado nunca desde la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, sobre el fin de la década, no se pudo cambiar el patrón productivo y seguimos siendo un continente primarizado, ¿no? Donde dependemos fundamentalmente de los precios de las materias primas, y es lo que nos pasó cuando se cayeron esos precios, tuvimos muchas dificultades para seguir creciendo. Entonces, insisto, el tema del enamoramiento es fundamental, no nos tiene que impedir ver qué cosas todavía tenemos pendientes.
Filmus, de todas las medidas que puso en marcha el kirchnerismo, ¿cuáles profundizó este gobierno?
Bueno, ninguna, diría yo. La verdad es que, lamentablemente, sigo yo estos días trabajando y escribiendo sobre algunos de estos temas y buscando sobre distintas áreas. En general, casi todas las medidas que tomó estuvieron para el otro lado. Es muy difícil encontrar medidas que han seguido en la misma dirección, porque el gobierno anterior lo que tuvo es un papel muy activo del Estado.
¿Y usted esperaba esta acción del gobierno en no profundizar esas medidas que ha enumerado?
Perdón, no le escuché bien.
¿Usted esperaba esta inacción, según sus palabras, del gobierno?
Sí, claramente sí. Yo creo que cuando uno lo vio en el debate y lo vio en varias discusiones y nosotros mismos en nuestro debate en la campaña electoral, que lo que veíamos es que hay un modelo que tiene mucho que ver con el que Argentina sufrió en los 90. Y justamente, no quiero ir a cuestiones subjetivas, los propios datos del gobierno mostraron que el año pasado fue un año de redistribución a favor de los que más tienen, al contrario de lo que había ocurrido en los 12 años anteriores. El año pasado fue un año de aumento de la desocupación, el año pasado fue un aumento del déficit fiscal, fue un aumento del déficit económico en el comercio exterior. realmente cuando uno mira lo que ocurrió el año pasado con el crecimiento de la pobreza y de la indigencia, independientemente de los indicadores que uno utilice, lo que ve es que, si uno hace, yo nací en el año 1955, si uno mira todos los gobiernos del 55 en adelante, los democráticos y los no democráticos, uno ve que cada gobierno dejó el país con indicadores peores que los que encontró. El de 2003-2012, el periodo kirchnerista, fue el primero que el gobierno se va con indicadores más positivos que los que encontró, que eran muy críticos. Ahora nuevamente estamos viendo que pasa un año y ya tenemos casi todos los indicadores sociales y los económicos nuevamente a la baja, ¿no?
Filmus, me da pie para leerle una de las preguntas que ustedes mismos ponen en la Gacetilla, es decir, que es interesante que ustedes se formulen preguntas que también sean lacerantes. ¿Por qué la fuerza política que sacó al país de su peor crisis y encabezó durante 12 años las transformaciones más profundas de la Argentina contemporánea perdió las elecciones en 2015?
Bueno, eso lo dicen ustedes. ¿Cuántas horas tenemos para responder?
Tenemos un rato. No, pero como para, por lo menos para decir que este diálogo lo habilitan ustedes mismos.
Sí, no, ese es el tema fundamental, Eduardo, y la discusión tiene que plantea este libro es más allá de la coyuntura, porque uno puede discutir todo el tema de las candidaturas, uno puede discutir cuestiones coyunturales, cómo se dio el debate, cuál fue el escenario, y también cuáles fueron las acciones que tomó la derecha y los sectores neoliberales y conservadores, y los sectores fundamentalmente de los medios de comunicación concentrados durante el último periodo, que realmente fue una fuerza enorme contra el gobierno. Pero el esfuerzo que hace el libro no es solamente mirar lo que hicieron los otros, que por supuesto tuvieron una ofensiva muy grande contra Argentina, contra Brasil, contra Bolivia y contra todos los países que querían transformar América Latina, sino que el esfuerzo está puesto, insisto, en mirar para adentro. Y una de las cuestiones que para mí es central, no sé qué piensan ustedes, es esta cuestión de que nosotros logramos que muchos sectores que habían caído de la clase media a situaciones de pobreza, incluso situaciones de indigencia, mejoraran y cambiaran sus reivindicaciones. Nosotros, para dar un dato, nosotros perdimos todas las grandes ciudades. No hubo ninguna ciudad importante del país, de las grandes, donde el kirchnerismo ganó, por supuesto, La Matanza, como ciudad importante, grande, y algunas del conurbano, ninguna capital de provincia prácticamente. Y esto implica que los sectores medios tenían una dificultad con el kirchnerismo, en parte vinculada a la cuestión que decía yo de la ofensiva de comunicación, pero en parte también que no supimos comprender cuáles eran las nuevas reivindicaciones, cuáles eran las nuevas demandas que tenía frente al gobierno. Y esto me parece que es muy importante. Y también hay una cuestión que plantea Ricardo Rubiar sobre el final, que es para discutir, que es que el liderazgo que planteó el kirchnerismo fue un liderazgo muy distinto al que planteó Macri. El que plantea Macri es muy vinculado a las encuestas, es decir, seguir la opinión pública. Yo pregunto qué quiere la gente y el otro día tomo esas medidas. El de Néstor, en el 2003, tomó una agenda que no estaba en la opinión pública, sino que Néstor generó la agenda de la opinión pública. No estaba ni el tema de romper con el Fondo Monetario, ni la integración latinoamericana, ni el desendeudamiento, ni los derechos humanos, ni la industrialización. Acuérdense que lo último que hizo De la Rúa fue decirnos, miren qué buena noticia que tengo para darles, nos endeudamos con el Fondo Monetario. ¿No? Digamos, la idea era otra Argentina, entrar al primer mundo, esa era la conciencia. No estaba la idea de la estatización, era mejor todo lo privado. Néstor cambió, y luego Cristina continuó con ese cambio en generar desde fundamentalmente el Estado una nueva agenda. Hay veces que cuando uno tiene ese tipo de liderazgo, que es el liderazgo realmente transformador, es el que como decía Chachi, el que piensa como piensa la gente hoy no va a pensar como va a pensar la gente mañana. Néstor y Cristina pensaban cómo iba a pensar la gente mañana. Eso me parece que fue un tema que a veces nos fue en contra, en el sentido de que no escuchamos demasiado lo que planteaba la gente.
Firmus, como ex ministro de Educación y como docente, ¿cómo evalúa la gestión de Esteban Bullrich al frente del Ministerio de Educación?
Bueno, justamente estamos en días de mucha preocupación, porque lo que hizo en el año 90, cuando uno ve el neoliberalismo, lo que hizo fue la Ley Federal de Educación, continuó con la Ley de Educación Superior y transfirió todas las escuelas, quitándole la responsabilidad del Estado Nacional. Hoy lo que vemos, con el cierre de todos los programas nacionales, que estamos viendo el conflicto en el Ministerio de Educación, es que se retira al Estado Nacional de esa responsabilidad enorme que tiene de conducir todo un sistema, y eso tiene mucho riesgo de desarticulación. Y realmente, más allá de las opiniones de Esteban Burch, a quien lo hemos conocido en la Ciudad de Buenos Aires, y tiene miradas distintas respecto a la educación, me parece que hay un peligro grande, insisto, de volver a un momento en donde se desintegre el sistema educativo si la nación no conduce ese modelo educativo. La verdad que me parece, pues yo aquí a prestarle mucha atención a lo que está pasando en el ministerio.
Pero necesito una nota para saber si nos vamos de vacaciones tranquilos o lo llevamos a marzo. Una nota como docente. ¿Qué le ponemos?
No, yo
¿lo aprobamos?
No acuerdo con las políticas que está llevando adelante. Me parece que le deja al Ministerio de Educación una sola tarea, que es la de evaluar a través de pruebas estandarizadas. Y lo importante en la educación es el proceso, por eso es muy importante que no se corten los mecanismos de capacitación docente que hoy están en peligro, como el programa Nuestra Escuela, y me parece importantísima otra mirada. Me preocupa que un ministro de Educación diga, por ejemplo, de que hay que volver a la campaña al desierto, pensando en un modelo civilizatorio que se sirva desde Buenos Aires al interior, y que hoy vemos está generando condiciones inclusive de represión en varios lugares del país.
Filmus, entonces hoy, tengo la voz más o menos, el último programa de la semana voy a... entonces hoy, Avenida 3874, esto es 3 y 108, 109, le quiero hacer un comentario final, porque me pareció incisiva la pregunta que le hacía a Quique Pellenberg respecto de si el kirchnerismo había muerto. Ayer salió una nota de Eduardo Paladini, un periodista de Clarín, quien conozco y que es bien áspero con el kirchnerismo, y saca una nota con una encuesta de Management and Fit, donde dice se prendieron las alarmas para el oficialismo porque las encuestas en Provincia de Buenos Aires muestran a Scioli y a Cristina Fernández de Kirchner en punta respecto de el Frente Renovador, respecto de Margarita Stolbizer y respecto del oficialismo. Es decir, no solamente el kirchnerismo está vivo, sino que las mismas figuras que tuvieron un rol relevante en la campaña electoral hoy son, en la provincia de Buenos Aires, las que tienen un perfil, falta mucho para la selección, pero lo dice el diario Clarín, de la Corpo, ¿eh?
Bueno, lo decía también, sabés, Perón hace mucho tiempo, bueno, no solo por lo que decimos nosotros, sino por lo que no hacen nosotros.
Sí, pero yo mi reflexión no iba con el contenido, Filmus, sino también, así como a Eduardo Paladini lo he visto ser ácido con el kirchnerismo, también cuando tienen que publicar cosas que no les gustan, las publican. Entonces, me parece que hay un momento, así como yo celebro este diálogo, y sinceramente yo tenía ganas de ir, usted me había dicho de ir, yo tenía ganas de ir a Villa Gesell, pero bueno, por trabajo, porque es fin de semana complicado, y por temas familiares no puedo ir, pero porque cuando se habilitan espacios de diálogo, uno escucha y aspira también a ser escuchado. Entonces, me parece también que hay una recomposición dirigencial en la Argentina, y hay una recomposición donde muchos se están dando cuenta de esto que ustedes mismos dicen, no hay que mirar solamente los errores del otro, sino los propios. Esto es lo que me parece que a mí me invita más, más allá de que voy a leer el libro, todavía no pude leerlo, voy a leer el libro para ver los contenidos y entrar en la polémica de fondo. Pero, sinceramente, creo que lo bueno, lo celebratorio es eso, abrirse al diálogo, escuchar, y me parece que hay muchos que lo están haciendo en un contexto de un año que para la Argentina está durísimo, Filmus. Creo que en esto coincidimos, es un año muy duro y ojalá el diálogo prospere. Le doy, por supuesto, un minutito para que me retruque, me acompañe y me diga, ni en pedo acompaño lo que dice Eduardo Anguita.
No, totalmente de acuerdo, y me inspira una reflexión que hizo García Linera cuando estuvo acá en Buenos Aires, que los movimientos transformadores vienen en olas, nunca son lineales, nunca son directos, vienen en olas. Entonces seguramente estamos en un momento de repliegue del movimiento transformador en América Latina. Es muy duro lo que está pasando en la Argentina con el neoliberalismo, es muy duro lo que pasa con Temer en Brasil, y lo importante en este caso es aprender, porque la próxima ola va a venir, y la verdad que nos tiene que agarrar mejores, digamos. Nosotros, el libro pretende juntar un conjunto de autores que tiene que ver muchísimo con el kirchnerismo, que no son surfistas, digamos, no están con la tabla debajo del brazo esperando la próxima ola, sino que estamos todos trabajando para que efectivamente todo eso tremendamente importante que se construyó desde el 2003 al 2012 no caiga, porque Argentina tiene esas oscilaciones. Y si realmente eso cae, nos va a costar muchísimo, como en el campo educativo que hablábamos recién, recuperar el nivel que habíamos alcanzado y seguir avanzando. Por eso, la próxima ola nos tiene que agarrar mejores. Para eso está el libro y muchísimas gracias, Eduardo, por este momento.
Por favor. Bueno, Finus, aproveche el día. Hoy no tiene que ir a repartir libros a la playa. Se puede jugar un picadito. Pues es que juega aquí, que todavía, Finus, ¿eh?
¿De qué juega?
Ese todavía...
Confesó que nació en el 55, que le diga. Yo soy del 56 y ya me abandonó la pelota. Yo voy a correr, nada.
¿Un habilidoso o...?
No,
un raspador de Mortigosa.
A esta edad uno está en el difícil lugar, es entre el arquero contrario y el arco contrario. No se queda parado al lado del poste, pero anda una para meterla.
Bueno, aproveche el día y esta noche de vaqueros... a presentar el libro a las 7 de la tarde, Avenida 3874, junto a Víctor Santamaría, Mariano Recalde y Nicolás Trota. Ninguna mujer presentando el libro. Y acá no le permito retruque.
Te doy una primicia. A ver, Marisa Herrera, no había nadie cerca de la playa, pero Marisa Herrera, que es la que justamente, una de las que hizo la reforma del Código Civil,
sacó una de tapita,
analiza el tema de derecho.
Futbolero,
me llamó ayer que se queda para participar de la mesa, así que habrá mujer en la mesa.
Una rabona al final.
Bien, venía bien la crítica, porque estábamos preocupados por eso.
Un abrazo, Finus.
Muy buen día, hasta luego.